Qué interesante estudio tenemos hoy al frente nuestro, al abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 41. Para algunas personas quizá les parezca sorprendente el saber de que desde el capítulo número 1 hasta el 40 hemos estado cubriéndolo, versículo por versículo, exponiendo en sí el sentido de lo que está queriendo decir el mensaje de Dios a través del profeta Isaías. Y hoy nos corresponde ver el capítulo 41. Vemos que en continuación a parte del capítulo 40 de Isaías en el Antiguo Testamento, seguimos contemplando y en sí reconociendo la grandeza de Dios, cual es manifestada a través de Dios mismo en labios de su profeta Isaías. Yo quiero que nos concentremos bastante al captar en sí este mensaje. Quiero que se den cuenta la manera como Dios ha de expresarnos de su grandeza en comparación a nuestra debilidad como humanos. Y algo interesante, inclusive que se remarca aquí, es sobre el desafío, fíjense bien, que Dios nos presenta a nosotros en relación a ver la comparación de Él con cualquier otro Dios que hombres humanos se puedan hacer aquí en la tierra. Vamos a empezar leyendo el versículo 1 y dice, y acuérdense, es el Señor hablando, dice el Señor: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? ¿Lo llamó para que le siguiese? ¿Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes? ¿Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata? ¿Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado? ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? ¿Quién? Dios mismo responde: yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Vamos a unir todas nuestras voces al responder esto que Dios mismo responde en sus preguntas desafiantes, las cuales nos ayudan a reconocer verdades. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones del principio? ¿Quién dice? Lean todos conmigo: yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Yo quisiera tomar un momento entre paréntesis para que todos podamos tener un entendimiento quizá algo más amplio sobre el nombre de Jehová. Primeramente, quizás si hay visitantes o personas que escuchan a través de la radio o la cinta grabada, dicen: oh, esos son los testigos de Jehová, quizás estén pensando, oh, Jehová, Jehová, esos son los testigos de Jehová. Pues sí somos testigos de Jehová, amén, porque somos testigos de Dios a través de Jesucristo. Pero por ningún motivo o razón nos relacionen, o usted mismo como cristiano se relacione con los testigos de Jehová, aquellos que a sí mismo han abrazado una fe, una causa, una religión, aquellos que andan vendiendo las revistas Atalaya y El Despertar y van de puerta en puerta. No estamos hablando de esa religión, estamos todos en claro hasta allí. Ahora, entonces, ¿por qué es? Quizá muchos con un trasfondo de la iglesia popular, quizá de la iglesia católica o de cualquier otra religión, el nombre Jehová a veces no se ha mencionado mucho, más bien el nombre Yahvé. Y quiero que entendamos en sí de dónde proviene el nombre Jehová. En sí, volviendo hacia atrás, en Génesis capítulo 2, versículo 4, cuando se habla de Dios, aquel quien creó los cielos y la tierra, aquel Jehová Dios, dice allí, y se menciona la palabra del nombre de Dios, diciendo que Él hizo la tierra y los cielos. La palabra Jehová en el nombre de Dios significa Señor. Y hablando de Señor, entendemos como cristianos que cuando hemos aceptado a Cristo como el Salvador de nuestra vida, quien nos salvó de la perdición y del juicio, y lo recibimos como Señor de nuestra vida, quiere decir como dueño, amo de nuestro ser, para ya no yo ser quien decido por mí mismo, pero ahora es Dios quien decide por mí. Hasta aquí todos estamos entendiendo, ¿verdad? Jehová es Señor. Es una descripción del Dios, Señor, dueño de todo, y en su sentido primario, oiga bien con atención, el nombre Señor, Jehová, significa lo siguiente, entre comillas: el que existe en sí mismo. Eso es lo que quiere decir. el que existe en sí mismo. Y literalmente significa, así como en referencia encontramos Éxodo 3:14, es el que es lo que Él es. Aquellos que hemos hojeado, leído un poco el libro de Éxodo, cuando Moisés, comisionado de Dios a sacar de la cautividad al pueblo de Dios hebreo, Moisés le dice: Dios mío, ¿y quién le voy a decir a ellos que me mande? Dijo: yo. ¿Y quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Dijo: yo soy. Yo soy. ¿Cómo que yo soy? Y la palabra quiere decir: yo soy aquel quien me convierto en lo que tú necesites de mí. Cuando Jesucristo, a través de sus evangelios, en varias oportunidades, da declaraciones muy fuertes y radicales, como decir: yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y una serie de veces: yo soy el buen pastor, yo soy. Está usando literalmente el mismo vocablo del original griego que al hebreo da la expresión misma cuando Dios dice: soy el que existe en mí mismo, es el que lo es el que es lo que es, y por lo tanto el eterno yo soy. La palabra Jehová significa de donde se forma el nombre de Jehová o Yahvé. Y entonces en las Biblias de Catalicolunga, de la Iglesia Católica, dice Yahvé en vez de Jehová, pero prácticamente es lo mismo, no hay diferencia, solamente que en el orden de pronunciación ya han usado las palabras de Jehová y Yahvé. Y estas dos tienen la misma idea de llegar a ser. Cualquiera sea nuestra necesidad, Dios viene a ser para nosotros supliendo nuestra necesidad. Cuando dije acerca de la versión de Iglesia Católica Nácar y Colunga, quiero hacerles entender de que la Iglesia en sí, a través de los años y épocas, ha pasado por muchos cambios y etapas. Y más adelante vamos a estar teniendo un estudio concienzudo sobre cuáles son las diferentes versiones de la Biblia y cuál es la original y de dónde viene, qué acerca del canon y muchas cosas que ahora estoy diciendo y muchos se quedan quizás sin entender. Pero no se preocupe, si usted sigue viniendo y con interés de aprender, usted va a salir aprendiendo mucho para gloria y honra de nuestro Señor. Y usted va a comenzar a extender un poco más su entendimiento y a la vez también su base bíblica y fundamento para que mañana pasado cualquier persona no se venga con cualquier comentario, usted sabrá ponerla a esa persona en su lugar según su comentario. Ahora, también a Dios, del original del vocablo hebreo, hay tres maneras como se le llama en el Antiguo Testamento. Uno es El, otra es Elá y otra es Elohim. Las tres hablando de un mismo Dios, pero hablando en relación a en sí lo que significa en términos singulares y plurales. Cuando, por ejemplo, la Biblia vemos que dice en término plural: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Dios está hablando, ¿pero con quién? Ahí se ve implicada la existencia de la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la palabra allí de Dios traducida al hebreo es Elohim, Elohim. Ahora, cuando se menciona el nombre Jehová, entonces, ahora volviendo un poco a Isaías en nuestro pensamiento y enfoque, ¿de quién habla cuando dice, fíjense, en el capítulo 41 de Isaías, versículo 40? Dice: yo Jehová el primero, quien aquel quien provee, aquel quien obra, aquel quien actúa, aquel quien hace milagros. Cada una de estas preguntas del versículo 2, 3 y 4 nos recuerda y nos trae el enfoque de quién es el que ha hecho todas estas cosas. Vemos en el versículo 5, dice: las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron, cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Fíjense aquí cuando Dios se refiere de Abraham como su amigo, qué lindo. Versículo 9: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Hagamos una pausa allí para seguir la hilación de lo que estamos leyendo. Dios, otra vez repito, está presentando una serie de argumentos que presentan un desafío al corazón del humano, diciéndonos, ¿quién crees tú que hizo esto y que hizo esto y que hizo esto otro? En relación a verdades históricas que tomaron lugar. Guerras entre diferentes imperios y gobiernos y entre diferentes naciones. Ahora, algo interesante que vemos también en estos capítulos próximos es que en el libro de Isaías se mencionan 3 veces las palabras siervos en un significado diferente. Hay 3 diferentes tipos de personas a quienes Dios les llama siervos de Jehová. Uno le llama a David, siervo de Jehová, en el capítulo 37, capítulo que vimos nosotros la semana pasada. También Dios le llama siervo de Jehová refiriéndose a los hebreos, a los judíos, al pueblo israelita. Y también Dios le llama siervo a, naturalmente, a quien conocemos todos como Jesucristo, el siervo rey de reyes, el siervo quien restauró y restaura al pueblo, el cual está llamado también siervo. Ahora, volvamos nuestra mirada al versículo 9, cuando dice, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿A qué siervo se estará refiriendo aquí Dios? A su pueblo. Dios escogió a su pueblo desde lejos. Dios llamó a su pueblo desde lejos. Hemos visto a través de este libro, como a través de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, cómo Dios ama a su pueblo. Quizá nosotros, según nuestra idiosincrasia, quizá nuestra experiencia en el pasado con la raza judía, pueda en sí variar en cuanto a la opinión. Pero eso nos debe tener sin cuidado. Lo importante es pensar qué es lo que Dios piensa acerca de su pueblo. Y cómo a través de la historia de los siglos, Dios ha mantenido su palabra. Cuando llamó a Abraham de su casa y su parentela y le dijo, ven a este lugar donde yo te voy a llevar y te haré padre de muchedumbres y serás padre de muchísimas personas, hablando acerca del pueblo hebreo y de los judíos. Abraham es el padre de la fe, es el padre de los judíos. Y vemos aquí entonces cómo Dios, desafiando a su pueblo, mostrándoles de su grandeza, recordándoles de actos y obras que Él ha hecho, les recuerda de su amor hacia ellos. Otra vez versículo 9. Versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. ¿Se dan cuenta por qué dije en el versículo 9 se refería al pueblo hebreo? En el versículo 8 lo dice. Pero tú, Israel, que dice, siervo mío eres. ¿A quién le llama a su siervo? A su pueblo, en este caso. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Se dan cuenta entonces cómo esto concuerda con la explicación que le estoy dando? Abraham, quien fue considerado amigo de Dios, a él le dio la promesa que sería padre de muchedumbres. Dijo que su herencia sería más grande que la arena y que las estrellas en pleno fulgor en una noche oscura. Así será tu descendencia, le dijo Dios a Abraham. Entonces, versículo 9, confirmando Dios, dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Ahora profundicemos un poquito más nuestro sentir al leer esta parte y la palabra del Señor en lo que dice. ¿Tendría Dios razón suficiente para desechar a su pueblo luego de haberlo escogido, luego de haberlo llamado y luego de haberla bendecido? Humanamente, oigan bien con atención, claro que sí. El pueblo de Dios muchas veces abandonó a Dios. Se fue en pos de otros dioses. ¿Recuerdan ustedes incidentes así, verdad? El pueblo de Dios fue un pueblo rebelde. El pueblo de Dios fue un pueblo que se quejaba todo el tiempo. El pueblo de Dios fue un pueblo incrédulo. Sin embargo, Dios dice, aunque te llamé, te escogí, te protegí, no te deseché. Es el amor de Dios. Nosotros como cristianos vemos cómo la mano de Dios se ha manifestado en nosotros, de una manera y de otra. Y a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras luchas, óigame, el Señor nunca nos deja. El Señor nunca te deja. Y si al final tú te sientes lejos de Dios, no es porque Él se haya alejado. Quizá nosotros somos quienes nos hemos alejado. Luego el versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Este es el amor de Dios, la grandeza de nuestro Creador, Jehová, Señor de todo, Hacedor de todas las cosas. aquel que se convierte en la necesidad que nosotros tengamos, el pan de vida, agua del manantial para saciar nuestra sed del alma. Qué interesante el versículo 10, debe tenerlo marcado en su Biblia, una linda promesa para recordarla siempre. Dice el Señor, no temas. Ahora, creo que no hay persona aquí en este auditorio o oyéndome de algún lugar que no sepa lo que el sentir de temor nos haga a nosotros experimentar. Todos hemos sentido temor en un tiempo o en otro de nuestra vida, por una razón u otra en nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos puede ayudar a vencer el temor? A abandonar dicho sentimiento que a veces nos hace actuar en una forma muy desequilibrada. ¿Saben qué cosa? La seguridad de estar con alguien. Acuérdese usted el niño cuando en la noche quizá oscura y piensa que algo tuvo un mal sueño o algo. ¡Hey, mamá, mamá, mamá! Y la mami que le dice a su hijo, aquí estoy, hijito, no te preocupes, aquí estoy yo. Y entonces el niño, ¿qué cosa? Abandona el temor. ¿Es cierto esto, sí o no? A todos nos pasa lo mismo. Aquella esposa que no está acostumbrada a estar sola en casa y entonces y cuando llega su marido como que, ¡ay! Dice aquí, la compañía de alguien ayuda a superar todo sentido de temor. No estamos solos. Al cristiano, sea soltero o viudo, cualquiera sea su situación por la cual vive solo quizá, o en oportunidades se encontrará solo en relación a compañía humana, ciertamente sabemos que no estamos totalmente solos, porque Dios dice, yo estoy contigo. ¿Ah? Qué interesante saber que alguien está con nosotros. Pero ese alguien otra vez es el Señor, el dueño de todo, el poderoso, el que a través de los años y de la historia de los siglos ha actuado y ha obrado y ha manifestado su poder y su grandeza. Y noten lo que dice, no temas porque yo estoy contigo. Algo más dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De este mismo versículo podemos también extraer una enseñanza, creo yo, muy propia y necesaria en nuestra época. Son muchos los mensajes que oímos en exhortación y en un llamado claro y directo de que el cristiano debe vivir en santidad. Sed santos como vuestro Padre en vuestros cielos es santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Y como cristianos estamos supuestos a vivir una vida de santidad. Y escuchamos mensajes y sermones y explicaciones de la importancia de vivir en santidad. Ahora, ¿qué es lo que nos ayudará a nosotros a entender cómo lograremos vivir en santidad? El reconocer de la presencia de Dios. Así como Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, debo también reconocer que al Dios estar conmigo, ¿cómo puedo vivir yo sin santidad? Muchas veces quizá hemos pensado, bueno, en la iglesia, mira, hay que comportarse de esta manera, hay que caminar así, sonreír así bastante. En la iglesia, ¿ves? Hay que saludar muy cortésmente a los que vemos. Y si por ahí comenzamos a conversar y a sonreír un poco y demás, y como en algunos lugares puede suceder que se acerca el pastor, ¡uy, ahí está el pastor, sí! Hermano pastor, ¡ah, mucho gusto! ¡Uy! Interesante la historia para nosotros reconocer de que hay diferencia entre uno y otro, hablando entre nosotros, ¿no? Pero sí hay diferencia entre Dios y nosotros. Ciertas cosas no las haríamos delante de un hermano, pero ¿y delante de Dios si no las atrevemos a hacer? Dios está en todas partes, pero más a nosotros como cristianos nos dice, yo estoy contigo. Yo voy donde tú vas. Yo estoy ahí para cuando me necesites, pero también estoy ahí para recordarte. Que sepas y reconozcas que delante del Señor no podemos vivir una vida que no sea santidad. Dice versículo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. ¡Qué promesa! Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Óigame, pero usted como cristiano y como pueblo de Dios, recibe esta palabra de ánimo y de apoyo. Veo varias personas moviendo sus manos. Si el ambiente está muy caliente, délo a conocer, los hermanos inmediatamente ponen la calefacción. Versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Qué más? Y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Marque este versículo 14. Como cristianos debemos reconocer lo importante de abandonar todo sentir de temor, todo sentir de angustia o de debilidad, porque el Señor dice, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Versículo 15 dice, he aquí que yo he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Fíjense ustedes. Otra vez, Dios presentándonos una lista de expresiones de su grandeza y de su amor. Versus el Dios del materialismo. Versus el Dios de diferentes personas. Interesante el saber cómo Dios proféticamente dio lugar a expresar a su pueblo de imperios y potencias que se levantarían. Específico como la potencia o el imperio de Babilonia. El imperio de Persia. La venida de Jesucristo, el reinado de Jesucristo en el milenio en la tierra. Ahora, usted y yo necesitamos saber esto y présteme mucha atención, por favor. Hoy en día hay muchas personas que están buscando dependencia en videntes. Personas que profesan tener un poder sobrenatural en ellos, que ellos pueden predecir el futuro. Personas que viven de esto, cobran mucho dinero. Y gente en angustia, en incertidumbre, están dispuestas a ir y a pagar. Hay gente que, usted sabe, esas que dicen que le leen la mano y le dicen esto y le dicen lo otro. Y hay muchas personas que inclusive, no obstante, creyendo en Dios, quizá de una religión u otra, pueden aún ellos en su bajeza moral, espiritual e incrédula, acudir a estos lugares. Dios dice, ¿no te das cuenta de quién soy yo? ¿Y cuál es la actitud que nosotros mostramos cuando desconfiamos de Él para confiar en otros? Ahora, algo interesante en relación a profecías. Yo creo que usted y yo sabemos que la Biblia nos declara a nosotros que a través de su Espíritu Dios ha dado dones, ¿verdad?, de enseñanza, de predicación, también de profecías. Así también de una serie de diferentes señales en relación a milagros, fe, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo nosotros podemos identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Una pregunta muy interesante. Ahora, Dios muestra su poder y su grandeza al mostrarnos que Él actúa en la dimensión imposible. Es fácil predestinar algo si uno da lugar a decir, por ejemplo, Pastor Fausto, yo le profetizo a usted que usted será padre y tendrá un hijo. Y yo le digo, bueno, muchas gracias, lo mismo que yo espero y lo mismo que todos suponemos. Casado y esperar un tiempito y Dios le dará su regalito, ¿verdad? Su hijito. Pero qué amplio en profetizar algo y dice, bueno, pues sí, lo que se espera es algo muy común, nuestra mente es fácil dar lugar a llegar a esa conclusión. Así cualquiera puede ser profeta. Pero seríamos en lugar de decir, oiga, pastor, yo tengo una profecía para usted. El Señor le dice que usted va a ser padre, va a ser un hijo, y van a ser en tal mes, y en tal día del mes, y a tal hora de tal día del mes, inclusive su esposa dará luz en tal hospital, y el nombre del doctor será tal y tal. Óigame, eso ya cualquiera no lo hace. Porque las posibilidades en cuanto a un acierto ligado a algo específico hace la cosa más difícil. Solo Dios puede hacer algo así. Y solo Dios es quien ha hecho algo así. Otra vez repito, en relación a las profecías que Él dio sobre el imperio babilónico, que ya hemos estudiado en capítulos anteriores, en relación a quién iba a ser el rey, luchas que tendrían, cómo vencerían, en relación al imperio persa, quién sería el rey de los persas, y cómo el pueblo de Dios iría contra ellos, y cómo Dios les daría la victoria, y cómo... solo Dios. En relación a la venida de Cristo por primera vez en su nacimiento, en relación a su segunda venida en establecimiento de su reino aquí en la tierra, óigame, solo Dios. ¿Qué debe de hacer eso en nuestros corazones? Debe darnos fuerza, hermanos míos. Debe darnos valor en medio de las tribulaciones, en saber que como Dios, aquel Jehová, Señor nuestro, el Dios de la palabra de Dios, no hay ninguno. Y qué privilegio el saber de que a través de Cristo, a través de su palabra, cada día le estamos conociendo más. Y es por eso que vemos entonces en su magnificencia, de su amor y de su interés por nosotros, libremente podemos dejar y abandonar todo sentimiento de temor o de incertidumbre, porque Él dice que Él nos sustenta con la diestra de su justicia. Óigame, pero usted no sabe los diferentes pagos de la casa y de esto y lo otro, se me están amontonando, no sé qué hacer. Si usted confía en Dios, si usted ha sido fiel a Dios, si usted ha sabido buscar la dirección de Dios, realmente usted tiene que saber esperar en Dios. Dice entonces en relación al versículo 17, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está su sed de lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Habrán necesidades en tu vida, de una manera y de otra, y son con propósito de que tú busques de Dios, y no busques de cualquier Dios, sino del Dios de la Biblia, del Dios de su palabra. Dice en el versículo 18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca, daré en el desierto cedros, acacias, arrayenes y olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Quién es el que hace todo esto? La mano de nuestro Señor. Él es quien crea, Él es quien hace. Es interesante el saber que luego de la época de Isaías, sabemos del profeta Jeremías, quien más adelante estaremos estudiando. Vemos que a través de la época de Isaías es cuando el pueblo de Dios estaba torciendo más y alejándose más. Para la época de Jeremías el pueblo estaba inclusive de mayor dureza su corazón, más alejados del Señor, etc. Y Jeremías en una de sus expresiones da lugar a decir que siendo el Señor la fuente y el manantial del agua, han despreciado eso para ellos mismos hacerse cisternas en donde ellos ni siquiera pueden mantener agua. Y así somos nosotros. Dejamos a un lado a Dios, sus promesas, su amor, su benignidad y bondad, y nosotros mismos nos creemos autosuficientes para ir aquí o para ir allá, o para nosotros mismos hacer nuestros planes y pensar que todo nos va a ir bien. Dice por eso en el versículo también 21, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Otra vez aquí son palabras de desafíos que Dios presenta a su pueblo en relación a cualquier otra cosa que los desvíe de Él. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad, abominaciones el que os escogió. Del norte levanté a uno, y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos? ¿O de tiempo atrás y diremos, es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Ídolos. El pueblo de Dios, no obstante viendo la obra de Dios, las manifestaciones de Dios, luego se irían en pos de otros dioses. ¿Y cuáles serían estos otros dioses? Dioses hechos en sí de hojalata, o hechos de madera, o hechos de mármol y de piedra, y se irían y adorarían estos dioses. Ahora lo mismo nos puede suceder a nosotros. No podemos tener confianza o fe o devoción hacia algo, sea una estatua o sea la figura de alguien. No podemos. ¿Cómo vamos nosotros a minimizar la grandeza de Dios? Es interesante el saber lo que aquí continúa. En el capítulo 42 se habla de Cristo como el siervo de Jehová. Hablé de que se habla del pueblo de Dios, considerado el siervo de Dios, y aquí ahora hablando de Cristo como el siervo de Jehová. Referencias bíblicas en el Nuevo Testamento, podríamos ver Mateo 12:18 y Filipenses 2:5. Capítulo 42 de Isaías, versículo 1, dice: He aquí mi siervo. Y otra vez está hablando ahora de Jesucristo, el enviado de Dios. Dice: Yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Vemos nosotros los profetas que se relacionan a Cristo con los gentiles en tres maneras distintas. Uno, la luz del mundo. Dos, la raíz de Isaí. Y tres, los gentiles creyentes en la época presente que somos cada uno de nosotros. En el versículo 8 vemos enseguida, hablando de Israel, lo considera como la elección de él. Habla de su pecado y del castigo y de su restauración. Dice, yo Jehová, este es mi nombre. Y otra vez, haciendo referencia a lo que anteriormente les hablé acerca del nombre Jehová en Génesis capítulo 2, dice aquí Dios otra vez dando importancia, ¿cuál es su nombre? Versículo 8, fíjense todos. ¿Qué dice el Señor? Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Hoy en día se puede hablar de muchos dioses. Conozco personas que dicen, oh, yo también creo en Dios, pero ¿en qué Dios? ¿En el Dios de la Biblia? Aquel Dios que sí es amoroso y misericordioso, pero no se olviden, también es celoso y cumplidor de sus palabras y promesas. Dice así, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os la haré notorias. Otra vez, ¿cómo? Dios prediciendo y con exactitud dando lugar a dar en detalle todas las cosas, diciéndolas en forma antes que existiesen. Versículo 10. Cantad a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz en el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante, y aquí en relación al castigo de Dios sobre Israel por su incredulidad. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo ha callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. No nos equivoquemos, ni tampoco olvidemos que aquellas personas, quien ponen su confianza en ídolos, quien ponen su confianza en lo material, en el dinero, o en la fama, o en las amistades, o en cualquier cosa, serán personas que tarde o temprano tendrán que pagar sus consecuencias, porque Dios lo ha puesto así en su palabra. Dice bien claro en el versículo 19, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es su pueblo, saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restituir. ¿Por qué? ¿Qué? Porque su pueblo se alejó de Dios y por ello sufría las consecuencias de su pecado. Versículo 23, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob el botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? ¿No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley? Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira, y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Si hay algo que en realidad podemos nosotros reconocer que le duela más a Dios, es la dureza del corazón de su pueblo. Y una similitud muy paralela, el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios en aquel entonces, en relación al pueblo de Dios en este presente tiempo. Nosotros los cristianos, en la Biblia llamados gentiles, quiere decir que no somos judíos. Es interesante el saber que igual, diciéndosenos la palabra de Dios, indicándosenos la manera como debemos de andar y cómo debemos de obedecer a Dios, seamos sinceros nosotros, ¿cuántos podemos decir que procuramos y que deseamos hacer la voluntad de Dios? No obstante se dice y no obstante se muestra, no obstante se manifiesta. He conocido el caso de muchas personas que sabiendo hacer el bien, no lo hacen. Y dice eso en el Nuevo Testamento, que es pecado. Tú y yo sabemos tantas cosas buenas que estamos supuestos a hacer, pero quizá preferimos no hacerlas por una razón u otra. La Biblia dice, tal cosa es pecado. Y de una manera u otra, el pecado, dice la Biblia, nos alcanzará. ¿Por qué hay tantos que sufren? ¿Por qué hay tantos que tanto menosprecio y tanta soledad y tanta tristeza y tanto temor? Porque ellos mismos han escogido el rechazar de la diestra de la mano de Dios que viene en nuestra ayuda y en nuestro socorro. Él dice, yo quiero ser tu socorro hoy. Yo quiero ayudarte cualquiera sea tu necesidad. ¿Pero qué hacemos nosotros? En vez de aceptarle y de venir a Él y a suplicarle y arrepentirnos, pensamos aún que nosotros podemos solos. Y que sí, yo necesito de Dios, pero con ciertos límites nada más. Y es por eso que muchos tienen que sufrir las consecuencias de su mala administración de tiempo, asimismo de bienes y asimismo también de su corazón. Otra vez, versículo 23, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? ¿No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley? Y este es el caso de muchas personas. Dios nos ayude a cualquiera de nosotros que necesitamos reconocer que cuando pecamos, pecamos contra Dios, y que a quien debemos devolver con un corazón arrepentido es al Señor, porque de una manera u otra nosotros pagaremos el precio de nuestro pecado si no aceptamos el sacrificio de Cristo. Versículo 25, por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira, y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Noten ustedes. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ni la llama arderá en ti. ¿Qué cosa vemos una vez más? La misericordia de Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo aleluya? La misericordia de Dios, que a pesar de nuestra necedad, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra dureza de corazón, a pesar de a veces no hacerle caso, Dios dice, no temas, yo te voy a ayudar. Versículo 3, ¿por qué todo esto? ¿Por qué tanta misericordia? ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué tanta clemencia de Dios? Versículo 3, otra vez se lo dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. ¿Cuántas veces el Señor le dice así a su pueblo? No temas porque yo estoy contigo. Todos los que saben que el Señor está con usted, levante su mano y alábele. Dios dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Dice, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Ese amor paternal de un Dios creador. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solo el Señor puede salvar. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos. Es como hemos estado anunciando, este es un mes en el cual queremos compartir del Espíritu, del amor de Dios. Queremos testificar de su poder y amor por nosotros. Queremos compartir del Espíritu de Dios, siendo testigos del Señor. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, yo soy Dios. Noten ustedes cuántas y repetidas veces Dios afirma, yo soy Dios. ¿Quién hizo esto? Fui yo. ¿Quién hizo esto otro? Yo. Y tú por esto y por lo otro pagarás, mas sin embargo, otra vez el Señor viene con palabras de misericordia y compasión. Versículo 13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Aleluya. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, acuérdense ustedes lo que Dios hizo, y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pabilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, aleluya. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es lo que Dios hace, abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Versículo 28, téngalo marcado así como yo en su Biblia. Esto que Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Solo Dios es aquel que puede decir así. Él ha borrado nuestras rebeliones, nuestros pecados del pasado, nuestra rebeldía del pecado. Y dice así, y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuántos se unen a alabar al Señor conmigo? Y decirle, te alabamos, Señor, por tu bondad y tu amor. Versículo 26 dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Vemos aquí la promesa del Espíritu y vemos la insensatez de la idolatría. Dice, así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas. Siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aleluya. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán, y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta vino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Noten ustedes, lo cursis, lo insensato que es de un hombre humano adorar y arrodillarse ante una imagen, ante un ídolo hecho con manos humanas. No saben, versículo 18, ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Fíjense las palabras de Dios. Yo deshice como una nube tus rebeliones, qué precioso versículo del Señor. Y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Marque ese versículo en su Biblia. Yo deshice, versículo 22, como una nube tus rebeliones. Y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Esta es la profecía concerniente a Ciro, y la restauración de Israel, bajo Esdras y Nehemías, cuales vemos que después de esa situación, Dios levanta a estos grandes restauradores. Hermanos, da ganas de alabar a ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Da ganas de reconocer cuán grande es Él y cuán pequeño y nada somos nosotros. Que podamos humillarnos delante de su presencia con todo corazón, con toda sinceridad de alma, y decirle, oh Dios, tú tan bueno, yo tan rebelde, tan duro de servicio, y tú siempre allí ofreciendo misericordia y amor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, te alabamos y te damos gloria, Señor. Gloria, poder, porque es tuyo, Señor. A través de estas palabras has desafiado nuestros corazones, has desafiado nuestras vidas, mostrándonos de tu grandeza, mostrándonos de tu poder. Señor, nos muestras la gran necesidad que hay en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, de humillarnos delante de ti, Señor. De reconocerte a ti como el único Dios sabio y poderoso, quien ha obrado y quien obra y quien obrará así en nuestras vidas, Señor, como en toda la vida de la persona que se postre ante ti. Mira ahora cada uno de todas estas personas que están aquí hoy reunidas, Señor, en este auditorio. Te pido también por aquellas que estén oyendo estas palabras, Señor, en el lugar donde ellas se encuentren. Que tu Espíritu Santo, Señor, al llegar a nuestros corazones nos haga sentir la necesidad de doblegarnos a ti, de pedirte perdón, de reconocernos, Señor, ante ti. Sí, nos llamas tus siervos, nos llamas tu pueblo, nos llamas escogidos. Ayúdanos, pues, a que cada día, Señor, podamos ser dignos de ser siervos tuyos, de ser pueblo tuyo. Nos dices que no tememos. Nos dices, no temáis, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Sé que al estar hoy reunidos aquí hay muchos que necesitan abandonar todo sentimiento de temor por la causa que haya sido. Dios dice, yo te socorro y te ayudo. ¿Dejarás tú que el Señor te ayude hoy? ¿Dejarás que Él se manifieste en tu vida? Oh, maravilloso amor de Dios, que tuvo a bien el escogernos, el llamarnos de los confines de la tierra, para que le conozcamos, para que le podamos servir. Él es digno de toda gloria, de todo honor y de toda honra. Y a Él quiero que le digamos en el nombre de Jesús, en momentos así.
Para más información y ayuda espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios. No olvide la oferta del mes. Escriba hoy, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Le invitamos para que nos sintonice por esta emisora a la misma hora. información y ayuda espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios. No olvide la oferta del mes. Escriba hoy, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Le invitamos para que nos sintonice por esta emisora a la misma hora.